A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Qué gusto me da recibirle en una emisión más de Con la Ley en la Mano, esperando que podamos cumplir nuestro objetivo del día de hoy, martes 3 de marzo de 2026, para llevarle a usted orientación legal y si necesita, requiere algo en la especialidad de nuestro invitado de hoy, que ahora ya les estaré presentando y saludándolo, por supuesto. Por favor, entonces, háganse de las líneas, o sírvanse de las líneas, mejor dicho, que tenemos aquí en cabina para su comunicación. En este caso, las convencionales son 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. ¿Prefiere usted WhatsApp o Telegram? También, adelante, por favor, en el 33 11 55 19 62. Nada más revíseme el mensaje antes de enviarlo, que esté bien redactado, que se entienda lo que usted quiere expresar, para que de esa misma manera el mensaje, al ser claro, pues podamos tener también de esa manera la posibilidad de leerlo sin errores y que usted se lleve la respuesta que necesita, no lo que creímos que usted quiso escribir. Ayúdeme, por favor, con eso. Eso es muy importante. A lo mejor ya le parezco disco rayado, pero es que me sigo topando con eso. Y la idea es darle a usted un buen servicio, no un mal servicio. Y empieza desde el origen de hacer un buen planteamiento de la problemática, la duda o la inquietud que usted tenga, por favor. Saludo a mis compañeros Raúl Rico allá en el control, no es cierto, contestando los teléfonos, junto con Berenice Flores, mi compañero Gerardo Huertas en el control de audio, soy su servidora Mercedes Altamirano y esta tarde tengo el gusto de tener aquí en cabina al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Él es abogado civil, familiar y mercantil, académico de la Universidad de Guadalajara y colaborador de este espacio. Que eso es lo que más me gusta, lo último.
Eso, muy bien, Mercedes.
¿Cómo está, abogado?
Muy bien, muchísimas gracias, Mercedes. Qué gusto nuevamente estar en este micrófono. Agradezco tu presentación. Y quiero aprovechar, mandar saludos a mis alumnos, porque me están escuchando. Entonces,
La clase de hoy la va a dar desde
sí,
acá.
Sí, hombre, pues imagínate, no pude asistir a clases con mis alumnos, porque vengo cumplidamente a este programa desde hace ya muchos años y con un gusto como siempre. Entonces, pues simplemente a los alumnos de la Universidad de Guadalajara, de la División de Estudios Jurídicos, les mando un muy fuerte abrazo desde este micrófono.
Me parece muy bien. Y me dijo también el maestro que de lo que aquí se diga les va a hacer examen. Así es de que pongan atención.
Para que se pongan truchas.
Exactamente. Si no, van a reprobar, muchachitos. Pues bienvenido. Bienvenido, maestro. Es un gusto tenerla como siempre en este espacio. Y en esta ocasión, el tema que usted abordará será el de contratos. Así es de que hacemos la pausa, Jerry, para que al regreso de la misma ya el licenciado Rolando Gutiérrez pueda entrar en materia. Repito, contratos y todo lo que en materia civil, familiar o mercantil usted tenga alguna duda, alguna inquietud, alguna problemática, es lo que puede consultar esta tarde con nosotros aquí en Con la Ley en la Mano. Volvemos. Listos estamos entonces para que el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil, nos lleve, nos ilustre por el mundo de los contratos. ¿Qué son los contratos? ¿Cuántos tipos de contratos? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo se necesita un contrato, maestro?
Muy bien. El tema de hoy es un tema, bueno, todos son interesantes, son temas profundos que tienen mucha situación de conocimiento y que nuestros radioescuchas estén bien asesorados cuando tengan que celebrar un contrato. Los contratos son conocidos, Mercedes Altamirano, como la fuente de las obligaciones. Es el documento base fundamental de todo el derecho universal que establece una relación de dos o más personas para efecto de crear derechos y obligaciones entre las partes. Entonces, para la ley, pues obviamente el contrato es vamos, la reina o el rey de las fuentes de las obligaciones. Y de ahí surge una cantidad enorme de teoría y de conceptos jurídicos que nos llevan a comprender la magnitud de la firma de un contrato. Tú comentabas o preguntabas qué tipos de contrato, cuántas. Bueno, hay contratos nominados y contratos innominados. El contrato nominado es aquel que la ley lo contempla, que está escrito en la ley. Pero hay una cantidad increíble, ponle el número que quieras, de contratos que se pueden celebrar entre las partes con nombres totalmente diferentes o distintos.
¿Qué significa nombres totalmente
diferentes? Sí, ejemplo, contrato de arrendamiento, ese es un nombre, y ese es un contrato nominado. Uh-huh. Pero habrá otros contratos que no tienen nombre por ley. La compraventa, el comodato, son contratos que la ley ya tiene plenamente señalados e identificados y que tienen un fin. Pero hay contratos que no están nominadamente por la ley y eso no quiere decir que no tengan validez. El contrato va a valer en la medida en que dos partes o más, yo no puedo celebrar un contrato yo solo, ¿verdad?
Claro.
No tiene sentido. Establezcamos dentro de ese contrato una serie de pautas y de circunstancias que legalmente se conocen como cláusulas. Primera, segunda, tercera, cuarta y las que quieras poner. En donde se señale perfecta y claramente la intención que ambas partes o más celebran con relación a algo. Ahorita entramos a ese tema. Entonces, todo lo que surge en este planeta en donde yo como persona, persona física o persona moral, quiero celebrar con otro algo, se le va a llamar contrato. Y dame el ejemplo que quieras, desde el contrato laboral de trabajo, el contrato de compraventa, el contrato en el cual tú pides un Uber o un taxi y con el hecho de levantar la mano, pararse el vehículo, decirle que vas a la central camionera, ¿cuánto me cobra? 5 pesos, súbase, yo lo llevo, ahí ya hay un contrato de transporte. No necesariamente los contratos tienen que ser por escrito.
Es lo que le iba a decir.
Claro.
O le iba a preguntar.
En la mayoría de los casos, lo ideal es un contrato por escrito. Pero hay contratos verbales. Entonces, esto es un mundo enorme, donde el experto, el que conoce, el que sabe de esto, es un abogado. Porque estamos preparados, estudiamos una cantidad de tiempo en la universidad precisamente sobre el tema de contratos. Entonces, como siempre lo he dicho en este micrófono, cuando vayas a firmar un contrato, antes de que lo firmes, asesórate de un abogado para que veas, sepas, conozcas y no te queden dudas del alcance de lo que estás firmando. Esto es, los derechos y las obligaciones que emanan del propio contrato. Cuando tú vas y compras a crédito un inmueble o un vehículo o lo que sea, porque aquí no se limita absolutamente a esto que estoy hablando, sino a todo lo que está dentro del comercio, todo lo que está dentro de la facultad de que una persona pueda adquirir, ponle el nombre que quieras y la cantidad exorbitante de bienes y de cosas. Hay contratos muy grandes, hay contratos con las famosas letras chiquitas, hay contratos muy sencillos, hay contratos que tienen hasta imágenes, que tienen una serie de páginas en Excel, de números. Por eso es importante que antes de firmar un contrato, el que sea, estés debidamente asesorado. Ese es mi consejo. Y esa es la parte fundamental de una asesoría de un abogado, en donde tú te acercas y le preguntas, oiga, quiero comprar esta casa, me están proponiendo la firma de este contrato, ¿qué hago? Pues déjeme leerlo, déjeme checarlo, déjeme revisar, déjeme ver los alcances y que usted sepa claramente a dónde va. Entonces, en este mundo de los contratos, y como he dicho claramente, el creador fundamental de los derechos y las obligaciones, partimos de que los contratos deben de reunir requisitos. Deben de reunir requisitos, Mercedes, que puedan darle la validez jurídica frente a los demás, frente a terceros, y obviamente, en caso de un incumplimiento, que ese contrato tenga los elementos necesarios para que pueda ser válido y pueda hacerse ejercer ante un juez. El principio fundamental de la firma de un contrato es para cumplirlo. Los contratos se hicieron para cumplirse, no para incumplirse. Entonces no tiene sentido. Pero desgraciadamente, en el camino del tiempo, suceden muchas cosas. Y esas cosas, esas circunstancias, esos actos, nos pueden llevar a hacer un incumplimiento, a no llegar al fin del contrato. Por lo tanto, hay que reestructurarlo, hay que renegociarlo, o, en su defecto, hay que rescindirlo o terminarlo, según sea el caso. Y cuando esto no sucede, cuando no hay una asesoría, cuando no está un abogado de por medio, pues vienen los problemas, inminentemente. Y luego las demandas. Y el problema va creciendo, creciendo, creciendo hasta hacerse interminable. Entonces, lo correcto es, pues obviamente, asesorarse de un experto en derecho y que esto pueda terminar en un fin correcto, adecuado y bajo el esquema de un cabal cumplimiento, Mercedes.
¿Tienen vencimiento los contratos?
Claro, claro. Todos los contratos tienen vencimiento, deben de tenerlo, porque no puede haber contratos indefinidos. Pues imagínate.
¿Y si un contrato vence y no se ha cumplido?
Si no se ha cumplido, pues puedes demandar el cumplimiento del contrato. Hay muchas vertientes, hay muchas ramas que es difícil poder explicar en este micrófono con relación a lo que acabas de preguntar. Pero la respuesta más pronta que te puedo dar es que a la falta de cumplimiento se demanda el cumplimiento.
De una u otra parte.
Así es, claro, ya sea de una u otra parte es la palabra correcta. Uh-huh. Para no entrar en dime más. Ejemplo, compraventa, el vendedor o el comprador. Y a veces hay obligados solidarios, a veces hay bancos, a veces hay hipotecas, a veces hay fiduciarios, qué sé yo. El mundo de los contratos es gigante. Entonces, si usted va a comprar una casa, si usted va a comprar... Claro, si compras de contado y pagas en el momento, pues se acabó, ¿cuál problema? Aquí tiene que ver cuando un contrato se hace a plazos, se hace a crédito, se hace a tiempo y que voy a estar pagando o queriendo cumplir con ese contrato a través del tiempo. Espero darme a entender claramente. Por eso es importante que la gente sepa la magnitud de la firma de un contrato. De hecho, el matrimonio es un contrato. Y yo curiosamente pregunto a veces a las personas que están casadas si saben las cláusulas que firmaron. Y en la gran mayoría, Mercedes, es sorprendente, la respuesta es, no sé qué firme. Simplemente me dijeron, firma aquí y firme. Así de fácil. Es muy triste saberlo.
Es que estaban enamorados.
Bueno, puede ser. Pero todo lo que se hace ante uh-huh. el oficial del registro civil, cuando tiene que ver con matrimonio, uh-huh. se firma un contrato. Un contrato donde hay derechos y hay obligaciones recíprocas que se deben de cumplir cabalmente. De ahí que entonces viene el divorcio. El divorcio es la rescisión del contrato de matrimonio. Tiene una palabra, en este caso, específica. Pero es eso. Porque efectivamente el matrimonio, pues sí se firma de forma indefinida. Sería un contrato indefinido, porque bueno, pues se supone que te casas para toda la vida. Y la forma de terminarlo, pues es precisamente con la muerte de uno de los consortes.
Ahora, le pregunto, maestro, ¿quién tiene que validar el contrato si depende efectivamente de qué es lo que se va a firmar? Porque en este caso se firma un contrato ante un juez si se va usted a casar con alguien.
Pero oficial del registro civil.
Un oficial del registro civil, es cierto, tiene usted la razón. Pero, ¿y en otro tipo de contratos tiene que haber alguien más presente para que dé fe del mismo? ¿O puede ser a lo mejor entre usted y yo y no más? Y ya si alguna situación sucede, yo puedo llegar y decir, ah, el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman me incumplió con tal cosa y nada más estábamos usted y yo cuando lo firmé. O sea, ¿cuál es ese otro respaldo, digamos, al momento de firmar un contrato?
Correcto. El contrato por sí mismo tiene validez en el momento en que haya tres circunstancias básicas y fundamentales. La primera, la voluntad de las partes. El consentimiento que ambos estén de acuerdo en firmarlo. Segundo, que haya un objeto. El objeto tiene que ser claro, tiene que ser preciso y no tiene que ser confuso. ¿Sí? Y en ese objeto, dentro del contrato, hay tres cosas que se pueden hacer nada más. O dar, o hacer, o dejar de hacer. Punto. No hay más. Afortunadamente el derecho en este sentido no es tan complejo ni tan difícil de entender. Un contrato se va a firmar para dar, hacer o dejar de hacer. Punto. Nada más. A través de un objeto. Si hablo de que yo te vendo el carro y tú aceptas comprármelo, el objeto es el carro. ¿Qué tengo que yo hacer? Dártelo. ¿Qué tienes tú que hacer? Pagármelo. Sencillo. Y ahí podemos establecer tiempos y formas de pago. Pero debe de haber voluntad y consentimiento. Objeto claro de que estamos sabiendo lo que estamos contratando. ¿Vamos bien?
Uh-huh, sí.
Ok. Ahora, hay contratos, Mercedes, que por la misma ley los invisten o los elevan, vamos, a que tienen que estar pasados ante la fe pública de un notario. Clásico contrato de compraventa inmobiliario. La ley lo dice muy claro. Toda compraventa de un bien inmueble tiene que pasar ante la fe de un notario público. Ahí no hay vuelta de hoja. Pero si yo te vendo mi carro, no tiene por qué pasar, no está la obligación de que haya un notario de por medio. El notario lo que hace, simple y llanamente, porque esto es muy importante que la gente lo sepa, creen que cuando se firma un contrato ante notario ya es un contrato inviolable. No, por favor. El notario lo único que hace es dar fe de que quien está firmando es la persona que firma. Punto. Tan tan, se acabó. Eso es todo. Es dar certeza de que Mercedes Altamirano sí firmó, compareció ante su presencia, se identificó y es la persona que firma. Nada más. Le da certeza jurídica de quien firma. Pero el notario no le consta todo lo que las partes están estableciendo en el mismo. Simplemente elabora el contrato y le da forma. Eso es todo. Otro de los elementos para formar un contrato es la capacidad. Un menor de edad no puede firmar contratos. Es muy simple. Necesita obligadamente de un tutor o un representante legal, en este caso su papá o su mamá, o, según las circunstancias, un tutor, que un juez haya designado a alguien que lo represente. Entonces, yo necesito tener capacidad plena de goce y de uso de mis facultades mentales para saber lo que estoy haciendo.
O sea, como los niños artistas, por ejemplo.
Los niños artistas, si son menores de edad, no pueden firmar contratos.
Sí, a eso me refiero. Pues, o sea, es que estaba tratando de buscar en qué un niño...
yo le puedo heredar, yo fallezco y le heredo a mi hijo de 8 años una casa.
Ajá.
Pues él no la puede vender.
Claro.
Entonces...
Esa es otra modalidad, digamos,
ese es el tema de la capacidad. Tenemos que tener capacidad para poder obligarnos. Y la capacidad se da de pleno ejercicio a partir de los 18 años en México. Cualquier persona cumplido los 18 puede firmar un contrato. Que sepa lo que está firmando y a dónde va con lo que firma, pero ya puede firmarlo. Otra circunstancia es la representación. Rolando, ayúdame a vender una casa que tengo en otro estado. Yo no puedo salir porque trabajo en Radio Metrópoli. Sí, Mercedes, con todo gusto, dame un poder notarizado para que tenga validez ante cualquier persona. Y entonces, tú no te mueves de tu silla. Yo agarro el poder y voy y vendo el inmueble, porque me diste representación para poderlo vender. Esa es otra forma. Ejemplo, el matrimonio procede o se puede celebrar con apoderados legales. ¿Cómo ves? En cualquier parte del mundo.
A ver, o sea, que no
¿sí?
esté presente
mi
la
novia
pareja.
Vive en Rusia y yo vivo aquí en Guadalajara.
Ajá.
¿Sí? Yo no puedo ir porque no tengo visa o no tengo pasaporte.
Ajá.
Pero mi hermano sí. Te doy un poder, mi hermano va a Rusia y él, en mi representación, me casa con mi novia en Rusia.
A ver si no se queda con la novia.
¿Y es válido? No, porque el que se casa soy yo a través de la representación.
No, bueno, perdón, maestro.
Sí, no, bueno, es que... pues si se queda con la novia, pues ya me fregué. Pero bueno.
Pero eso se puede... Perdón, es que no lo sabía, entonces...
Sí, claro.
Como que...
Y también te puedes divorciar por poder. Las dos, porque son contratos. Y esto es importante que la gente lo sepa.
¿Cuánta gente nos llama, por ejemplo, a Estados Unidos y nos dice, es que, o de aquí, es que mi esposo mi esposa están allá en el otro lado y me quiero divorciar, pero no estoy, no
bueno,
puedo
pues
ir?
No le preguntaron al maestro Whitman.
Es correcto.
¿Qué hacemos? Pues ni modo, pero ahí
pero
yo
aquí está usted.
Los asesoro y de volada le resuelvo el problema. ¿Por qué? Acuden ante el consulado, la embajada mexicana. El cónsul o el embajador tiene facultades de notario y expide poderes. Pues van ahí, hacen su poder y no tienen que venir.
Fin de la historia.
Fin de la historia. Tan sencillo como eso, Mercedes Altamirano.
¡Qué barbaridad!
Entonces, vamos viendo y analizando cómo es este tema del mundo de los contratos, ¿no? Hablábamos o comentabas tú, hay contratos... que las partes desean incorporar testigos. Cada quien pone un testigo de nuestra parte, comparece mi mamá, comparece mi hermano, comparece mi amigo, y aparecen como testigos. ¿Con qué finalidad? Como para que mañana no haya duda de que firmamos ese contrato y que hubo dos personas que dieron fe de haber estado presentes, que les consta, porque ellos estuvieron ahí, que Mercedes y Rolando firmaron un contrato. Es como decir que nuestro compañero de cabina y la compañera del teléfono nos sirvan como testigos en un contrato que tú y yo celebremos.
Ajá.
Se le da una seriedad o una certeza mayor, según sea el caso. Es otra de las maneras o de las formas que se puede realizar. Con testigos que den fe de lo que estuvieron viendo y les conste.
Hablando de contratos, esta tarde con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil, ya tenemos también participación de la audiencia. En unos minutos más estaremos ciertamente dándole voz a usted, a sus inquietudes, para tener una respuesta por parte de nuestro invitado de hoy. Ya volvemos después del corte. Estamos de regreso con usted y vamos ahora ya con preguntas de nuestra audiencia, precisamente para el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Le recuerdo que él es especialista en las materias de lo civil, familiar y mercantil. Esas son sus áreas de especialidad, por si usted quiere aprovechar esta tarde precisamente para preguntarle alguna situación que esté atravesando. Y vamos entonces, mire, hay un anónimo de la Ciudad de México. Allá nos escuchan de la Ciudad de México.
Saludos a los compañeros ciudadanos de la Ciudad de México.
Dice, voy a vender una propiedad. El comprador me está pidiendo un contrato de compra-venta. ¿En qué puntos del contrato tengo que checar para que no me estafe y ese contrato tiene vencimiento?
Bueno, si ya está perfeccionada la compra-venta, esto es, ¿él va a vender? ¿Él vende o compra?
Sí, dice, voy a vender una propiedad. Okay. El comprador me está pidiendo un contrato de compra-venta.
Es que lo ideal en este caso, mi consejo, es primero elaborar un contrato de promesa de compra-venta. Si ya se va a celebrar, esa persona ya tiene el dinero y usted ya le puede entregar la finca, entonces vayan con un notario público y celebren el contrato de compra-venta. Ahí le paga, le hace una transferencia, usted le entrega las llaves, firman el contrato y que ese contrato se convierte en la escritura privada de propiedad del nuevo comprador.
El señor Raúl Díaz dice, pregunta, extravié mi factura de mi automóvil. ¿Qué necesito para restituirla? Gracias por la orientación.
¿Cómo se llama la persona?
Raúl Díaz.
Raúl, fíjate que este tema lo he tocado ya en varias ocasiones aquí en radio. Sí. No te tocó. Búscame, porque ahí se tiene que celebrar y llevar a cabo un juicio que te vas a llevar aproximadamente, y te lo digo desde ahorita, un año, más o menos, para poder que a través de una demanda el juez te emita una factura de tu vehículo. No hay otra forma, imposible de hacerse de otra manera, si no es mediante un trámite judicial ante un juez de primera instancia, Raúl.
Ricardo N., buenas tardes a todos. Dos preguntas para el invitado. La primera, ¿el contrato de transacción judicial ante notario es mejor que un convenio del IJA?
Es prácticamente lo mismo.
Segunda pregunta, ¿la cláusula de extinción de dominio, cómo puedo pedir que se estructure en un contrato?
Bueno, ahí necesita la asesoría de un abogado, porque estructurar una cláusula de extinción de dominio lleva y conlleva varias situaciones jurídicas que debe de ser redactado de forma correcta. No es que yo le diga aquí cómo, necesita asesorarse de un abogado.
Rosy Fregoso dice, tengo 33 años viviendo en la casa de mis papás. Mi padre me dio su parte, pero mi mamá no quiere. ¿Qué puedo hacer si ya tengo el 50% de la casa y mi mamá la otra y están casados por bienes mancomunados?
Pero, ¿cómo que qué puedo hacer? Pues si su mamá no le quiere dar la parte, pues es de ella. No entiendo muy bien la pregunta o cuál es la intención de esa pregunta. Y ahora, ¿su papá le dio el 50%? ¿Se lo escrituró? Porque si no está escriturado, no se lo ha dado. De palabra, todo.
Rosy, como que falta mucha información.
Sí, claro.
Para entender exactamente
claro, ¿qué es lo que quiere, ¿no?
¿Qué es lo que quiere? Si se vuelve a comunicar con nosotros, por favor, y nos especifica qué quiere, que su mamá le dé la parte.
¿Y por qué se la va a dar? Bueno, pues esa es una voluntad de la señora.
Exactamente, pues sí quedan como dudas aquí.
Claro.
Buenas tardes, disculpe al invitado. Notifiqué al inquilino por escrito y señalando las situaciones de muro perimetral que ha pasado más de 5 años y no da seguimiento a la reparación de la caída de aguas pluviales. Notificación con fotos como pruebas de carga y documentos por escrito conforme el Código Civil del Estado de Jalisco. La persona no le interesa nada de dialogar y me comenta que actúe de a su intimidad de obtener fotos de su patio trasero.
Entiendo.
Ya que este colinda con el nuestro. Okay. Disculpe, ¿qué otra acción legal o ruta seguir a este asunto para obtener el beneficio de reparar el daño? Joel Casas.
Bueno, aquí hay que valorar el grado de daño que pueda estar sufriendo la estructura del inmueble y qué tanto le corresponde al inquilino y qué tanto le corresponde a usted como propietario. No podría ahorita determinarlo porque eso, pues es a expensas de verlo, analizarlo, pero a como me suena, quien tiene que reparar ese daño es usted.
Hola, soy Sergio Quesada. ¿Cómo nos podemos amparar contra esto? En Guadalajara, con el gobierno anterior, todo mundo llevaba su basura al punto limpio. Hoy que los quitaron, debo pagar 10 pesos por cada bolsa de basura al recolector, o sea, 20 a 30 pesos por día, 900 pesos por mes, o sea, más de 10 mil por año. No se vale, queremos que regresen los puntos limpios.
Con todo respeto, desconozco el tema, no lo sé, Mercedes, que sea un punto limpio, ni cómo que el recolector le pagues. Desconozco realmente el tema.
Eran, digamos, espacios donde la gente podía poner su basura, pero...
¿Puestos por quién?
El municipio.
¿Por el municipio?
Por el municipio,
okay, sí. Ok, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonala, etcétera.
En este caso estaban más bien en Guadalajara.
Ok, entonces hablamos de Guadalajara, muy bien. Uh-huh. ¿Y? En ese espacio, ¿tú ponías tu basura y pasaba un camión de basura y se lo llevaba? ¿Es así?
Efectivamente se lo llevaban, pero los puntos limpios, a ver, yo recuerdo que eran más pequeños, más que como para dejar basura, como la basura doméstica.
Ok.
A menos que hubieran tenido algún punto limpio de basura doméstica, no sé.
Al rato y dejan hasta camas y catres y bueno.
Entonces, si se los quitaron y ahí dejaban ustedes su basura en ese punto limpio, a lo mejor sí, si nos ilustra un poquito más, señor Sergio Quesada, para entender si
señor
todo
Sergio,
el mundo lo dejaba
no,
ahí.
No es de amparo. Tengan cuidado con las palabras y el sentido de lo que piden. No es un amparo. Aquí, más bien, hay que ir a hablar con la autoridad municipal y explicar. Pídale la explicación del por qué quitaron ese servicio. Porque el municipio lo puede dar y lo puede quitar, pero hay que ver motivos y razones, los cuales desconozco.
Licenciado, escucharle, licenciado Rolando Whitman, es poesía de libertad. Buenas tardes. Y le pregunta, ¿se puede disolver el contrato de casados por bienes comunes? Gracias, señora Vega.
Señora Vega, gracias por sus palabras, le agradezco. Mire, sí puede usted modificar su situación de régimen matrimonial, pero tienen que estar las dos partes de acuerdo, y es un trámite que se hace también ante un juez.
La señora Raquel pregunta, yo vivo en un departamentito propio, desafortunadamente hay otro departamento, el mío y otro que rentan, y la escalera es compartida, área común, pero ahorita le están rentando como consultorio, si a su vez la persona que renta, le renta a otras personas para que den terapia, es casa de habitación, no local, ¿se puede hacer eso?
No, claro que no.
Todo el día entra gente y en las noches también, porque hacen reuniones, convivios, entran, salen, no me dejan dormir, todo el tiempo tienen su puerta abierta, día y noche, se supone que ahí no viven, solo rentan para dar terapias y las puertas están de frente a mi departamento con el de ella, como un metro de distancia, y pues escucha todo y es muy molesto. ¿Qué puedo hacer porque es casa de habitación, no local?
Correcto. Casi estoy seguro, a reserva de revisar ese asunto, que es un régimen de propiedad en condominio. Y al ser régimen de propiedad en condominio, están prohibidos los negocios en ese tipo de departamentos. Tendría que asesorarse de un abogado para revisar principalmente las escrituras y poder actuar en contra de ese propietario que está haciendo mal uso del inmueble.
No es del tema de hoy. Una pregunta. ¿Qué se puede hacer para recuperar lo de Infonavit? El 2024 mi esposo tenía 72 años, se andaba pensionando y AMLO recogió cuentas que no tenían movimiento, pero la de él sí tenía por problemas con Afore. Apenas se pensionó hace 3 meses con la I-97. ¿Qué hacer? Gracias, señora María.
María, ese no es un tema mío, desgraciadamente. Es un tema de Seguridad Social, que lo puede ver con la licenciada Claudia Álvarez, que también es asesora de esta de este micrófono, vamos. Nuestra amiga Claudia Álvarez.
Sí, le paso el teléfono y le manda un WhatsApp, por favor, María. Mándele un WhatsApp primero, si es tan amable. Soy Patsy Martínez. ¿Qué derechos y obligaciones hay en un matrimonio por separación de bienes? Saludos y felicitaciones.
Bueno, es una pregunta muy amplia, extremadamente amplia. Derechos y obligaciones entre un matrimonio de separación de bienes. Bueno, principalmente la idea es que lo que usted compre es suyo y lo que él compre es suyo durante el matrimonio. Son bienes exclusivos de cada quien. Por eso se llama separación de bienes. Y en caso de un divorcio, no entrarían estos en una liquidación de sociedad legal. Como es el caso, ustedes no entrarían en ese tema.
¿En qué tipos de contratos intervienen los notarios y cuáles no? ¿Y por qué?
La respuesta concreta sería aquellos que la propia ley le indica que tienen que ser pasados ante la fe de un notario público. Repito, el clásico contrato, el de compra-venta de bienes inmuebles.
La otra pregunta de esta persona que no deja nombre. ¿En el contrato de matrimonio vienen implícitas las relaciones? ¿Y si no se cumple, qué consecuencias tiene?
Es parte de una obligación, de derechos y obligaciones. El matrimonio tiene como fin precisamente la procreación.
Y la última, ¿por qué hay contratos laborales para menores?
Bueno, es un área que tampoco conozco. Materia laboral no es mi área y no quisiera hacer un comentario incorrecto.
Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hay más participación de usted. Hola, gracias por sus programas, a usted y a su equipo, al licenciado Whitman, por sus explicaciones muy sencillas y exactas. ¿Por qué en los bancos, en las Afores, nos dan a firmar documentos en una tablet o equipo electrónico y no nos permiten leer lo que estamos firmando? Nada más nos presentan dicho aparato con un cuadrito donde firmar y hasta después nos encontramos con sorpresas de haber firmado un servicio que no solicitamos. ¿Y qué se puede hacer cuando sucede esto? Pregunta Lulú.
¿Lulú?
Lulú.
Lulú. Lulú, eso es una jugada tremendamente fuera de derecho. Usted permite hasta donde quiere permitir, porque pues se asusta, la amenazan, le dicen, firme. Usted tiene todo el derecho de pedir que antes de firmar eso, le manden un documento igual y lo revise con calma antes de firmarlo. El tema es que la gente se asusta, la gente piensa que si no firma, pierde, y lo hace, pero ya firmado, ya se amolaron.
Jorge Arturo Martínez, si se firma un contrato de compraventa de una casa ante un notario con testigos, ¿cuáles son los siguientes pasos que se tienen que dar para formalizar legalmente ese contrato?
¿Para qué ocupan ya testigos ante notario? No es necesario. Y formalizar, la formalidad se la da el mismo notario, porque está ante un fedatario público que precisamente va a hacer una escritura que puede ser registrable ante el registro público de la propiedad. Ahí está la formalidad.
Francisco Javier Casillas, licenciado, ¿es ilícito?
¿Ilícito o lícito?
Ilícito, dice okay. Aquí. ¿Es ilícito que Mercedes, José Luis Jiménez Castro, celebren contratos con los árbitros para darle clasificaciones para que marquen penales en contra de la Chiva?
¡Ah, caray! No, bueno.
Bueno, es que en realidad es muy lícito y muy transparente porque ya lo hemos dicho, le pagamos mucho ya a los árbitros, entonces bueno, ya pues, es muy transparente.
¿Cuál es el problema?
No, bueno. Dice Bulfrado, ¿ante juzgado se pueden cumplir los contratos verbales?
Claro, claro que sí.
A ver, Rosy Fregoso, aquí hay dos. Es un lujo escuchar al licenciado Whitman, ojalá haga una conferencia para ir a escucharlo. Y bueno, gracias. Rosy es la misma persona que no entendíamos bien su caso.
Ah, ok, del caso anterior, correcto. Ajá.
A ver, nos da aquí más información, dice, mi papá me heredó la mitad de una casa con papeles.
A ver, vamos por partes. Ajá. Quiere decir, no sabemos si el papá ya falleció o
no,
está
¿sí
vivo.
¿Ya murió?
Ok, si ya falleció, pues se lo heredó a través de un testamento. Y si está vivo, pues a lo mejor le donó en vida el 50% de esa casa. Estamos en supuestos creyendo que así pasó. Por lo tanto, ella es propietaria legal del 50% de esa finca.
Continúa, dice, mi papá me heredó la mitad de una casa con papeles, pero la parte de mi mamá no me la heredó. Y yo quiero esa casa porque me corresponde como heredera. Puso a mis dos hermanas. Ellas sí están como herederas de mi mamá. ¿Qué puedo hacer? Pero ella no está como heredera, ¿verdad?
Okay.
No, solamente sus hermanas del 50%, pero ella no y ella quiere ser heredera.
Rosy, pues usted es nada más dueña del 50% de esa finca. Y como lo estaba usted mencionando, sus hermanas son herederas de su mamá del otro 50%. Por lo tanto, en automático, son copropietarias en mancomún y proindiviso de esa finca. Lo otro sería que promoviera un juicio de no estar en copropiedad, precisamente, para que se divida la finca o se venda y se repartan las ganancias.
Buenas tardes. En un contrato de arrendamiento, ¿hay inconveniente que las personas que firman como testigos sean parientes del arrendatario? Gracias, señor
Pedro.
No,
ningún inconveniente. Lo ideal es que firme un testigo de parte del arrendador y un testigo de parte del arrendatario.
Una pregunta para el licenciado. Si yo estoy registrada en Estados Unidos y quiero sacar un acta de nacimiento de allá, pero vivo aquí en Guadalajara, ¿dónde la puedo tramitar aquí para poder arreglar papeles para pasar a Estados Unidos?
Tendría que meterse a la página del Consulado de los Estados Unidos de América y hacer esa observación para que le den una asesoría, porque entonces usted es ciudadana americana.
Estadounidense.
¿O estadounidense?
Hola, buenas tardes. Vivo en Estados Unidos y me quiero casar, pero estoy casado en Guadalajara desde el 96, pero ya no estoy con mi ex desde el 98. Lo último que supe es que ella ya se casó acá, en Estados Unidos, pero yo no he firmado ningún divorcio. ¿Cómo puedo saber si ella tramitó el divorcio? No tengo a nadie en Guadalajara con quien apoyarme. Gracias por su ayuda, Fernando Villa.
Fernando Villa, contáctame, yo te puedo apoyar y asesorarte.
Buenas tardes. Si arrendo un vehículo a una persona para que lo use en plataforma de transporte, ¿se puede ejercer la extinción de dominio si hace mal uso del mismo?
Claro.
Buenas tardes, soy Pablo. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo dura un juicio para ser albacea y en caso que una hermana no quiera firmar, qué se puede hacer?
La pregunta de los 64,000. No hay términos específicos en tribunales. A pesar de que la ley marca claramente tiempos, esos no se cumplen cabalmente. No hay un tiempo específico para decirle yo que usted va a obtener un albaciazgo en tanto tiempo.
Buenas tardes. Un saludo a todo el equipo. Soy Lidia Galicia Alvarado y al invitado una pregunta. Mi hija tiene un departamento y se lo quiere dejar a su hermano. ¿Es mejor hacer una donación o que se lo deje en su testamento? Ella todavía está pagando la hipoteca.
Como ella lo desee. Si lo quiere hacer en vida, donación. Si lo quiere hacer posterior a su fallecimiento, testamento.
A ver, de los puntos limpios, aquí me lo manda. A ver, son espacios o tirar basura en la vía pública. Bueno, a ver, déjeme, ahorita lo veo con calma. Joel Casas, gracias. Y dice, de mi asunto, el daño es el inquilino. No un servidor en casa, habitación, régimen de condominio.
Es que
ya nos había escrito.
¿Es la señora problema del otro departamento?
No, es del muro perimetral. Okay. Que ha pasado más de 5 años y no da seguimiento a la reparación.
Ok.
Dice, de mi asunto, el daño es el inquilino.
O sea, el inquilino es el que ha causado los daños, quiero pensar.
Dice, no un servidor en casa, habitación, régimen de condominio. Por eso les pido que sean muy puntuales en checarme bien la redacción, porque no se entiende.
Exactamente, claro.
¿Es usted o es aquí?
Quiero pensar que el problema deriva, porque decía que era que estaba contiguo, que viven en un régimen de propiedad en condominio. Pero hay que ver cuál es el daño que se está causando y a qué propiedad. O sea, no es tan sencillo dar una opinión si no se analiza y se estudia a profundidad.
Nos dicen, estos son los puntos limpios. No es ni era para dejar tus bolsas de basura, como la bolsa negra que aquí dejaron, es para reciclar. Feliz tarde.
Es una forma de reciclar. Entonces es muy distinto.
Aquí están los botes, estos los grandotes.
Ok. Bueno, eso le corresponde al municipio. Y ver qué pasó con ese programa, vamos a llamarlo así, que fue válido y en su momento lo quitaron. Algo pasó. Hay que preguntar al municipio de Guadalajara.
Buenas tardes. El licenciado Gutiérrez está activo para llevar un caso de contrato de arrendamiento. ¿Me pueden dar su teléfono? Gracias, Marcela Castillo.
Claro que sí, Marcela, con mucho gusto.
Ahora lo vamos a dar para que estén atentos. Ah, Pati Márquez, muchas gracias, Pati, que también es de las asesoras en Seguridad Social.
Excelente.
Para una pregunta que había por ahí, gracias, Pati, dice, en la ley 97 no hay devolución de Infonavit. Todo el fondo de ahorro en Afore se queda para el pago de pensión.
Ah, bueno, pues ahí está la respuesta a quien nos preguntó. Y gracias a nuestra compañera y colaboradora, Pati.
Muchas gracias, Pati Márquez. Muy gentil es usted, de verdad. Nos dicen, buen día, felicidades al invitado. Si vivo con la mamá de mi hija, nos juntamos. Tengo 15 años viviendo y nos separamos como un acuerdo. ¿Ella puede reclamar mantención aunque ella gane más? Manutención será.
Bueno, la manutención es parte de... Los hijos tienen obligación de mantener a los padres cuando estos por sí mismos no tengan la capacidad económica. Es factible hacerlo a través de un juicio.
Mi madre tiene parte de una herencia, solo que ella está enferma de Alzheimer en etapa extrema, pérdida casi total de funciones cognitivas. ¿Qué se tendrá que hacer para que ella reciba su herencia para sus gastos médicos? Me llamo Jesús García, lo felicita.
¿Se acuerdan que hace unos programas cortos, Mercedes, tocamos el tema? Lo que se conoció en su momento como el juicio de interdicción, ahora son apoyos y salvaguardas. Tiene que tramitar obligadamente un juicio ante un juez, mediante un abogado, con todo gusto estoy a sus órdenes, para poder establecer la representación legal de su mamá.
Me están pidiendo su teléfono, ya casi lo vamos a dar para que estén, por favor, atentos las personas que lo quieren.
Con todo gusto, ahorita lo damos.
¿Tiene validez un video de celular en el cual se haga un contrato y estemos de acuerdo ambas partes con todo y testigos?
Claro que sí.
¿Es posible blindarse uno como dueño como contra un posible mal uso del vehículo?
Bueno, blindarse, quiero entender que haya cláusulas que lo protejan en caso de ciertas circunstancias. Sí, claro, se puede.
A ver, mi vecina no es dueña del terreno que está al lado de mi vivienda. Me pide copia de mi INE para arreglar escrituras. Ella, porque es terreno colindante, según su abogado, esto es normal, dice Verónica Gómez.
No, está muy raro. Hay que checar por qué está haciendo eso. No sería lo correcto.
Pues, maestro, ahora sí demos su teléfono, por favor, para quienes quieran contactarlo ya.
Con todo gusto, Mercedes, muchas gracias. El teléfono de mi despacho es el 3336-29-3730 y el mismo teléfono con terminación 37, dos líneas.
3336-29-3730 y terminación 37. Licenciado Orlando Gutiérrez, gracias como siempre.
Gracias a ti, Mercedes.
Y a usted por su confianza en este espacio. El próximo jueves aquí tendremos una emisión más de Con la Ley en la Mano.